mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca. Saludamos a todas las personas de la zona de los valles, así como también a través del 94.3 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Zapotlán, el Grande. Saludamos a toda la región de Ciudad Guzmán y anexas. Bien, pues, el próximo 29 de septiembre, pasado mañana, se conmemora el Día Nacional del Maíz, el Día Nacional Internacional del Maíz, y vamos a tener desde la Ciudad de México, vía telefónica, una invitada que nos va a hablar sobre esta conmemoración del Día Nacional Internacional del Maíz. Ella es Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático, licenciada en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en ciencias ambientales, experiencia en edafología, restauración del suelo y desarrollo de proyectos en materia ambiental y social. Actualmente, en la búsqueda del desarrollo de estrategias para exhibir los principales del sistema agroalimentario. Bien, pues vamos a dar inicio, no sin antes recordarles también de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. Igualmente en Twitter, arroba Texolotl. En Instagram estamos como tex.olotl y en Telegram también como Texolotl, para las personas que quieran ponerse en contacto con nosotros. Vamos a escuchar una cápsula que nos habla sobre la presentación de nuestra invitada, una producción de Andrés Luna del Real, y enseguida nos ligamos vía telefónica pues ya para la entrevista esta tarde aquí en el programa relacionado con el Día Nacional del Maíz.
Te presentamos a Viridiana Lázaro, especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace, licenciada en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México con especialidad en ciencias ambientales. Cuenta con experiencia en edafología, restauración del suelo y desarrollo de proyectos en materia ambiental y social. Actualmente, busca el desarrollo de estrategias para exhibir los principales problemas del sistema agroalimentario, buscando la concientización de los consumidores y la incidencia en políticas públicas para que éstas se adopten a soluciones viables y así evitar los efectos negativos del cambio climático. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre el Día Nacional del Maíz.
Thank you.
Bien, pues ya tenemos en la línea a nuestra invitada. Como escuchábamos en la cápsula que nos compartió nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, nuestra invitada es Viridiana Lázaro. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por tomar la llamada, por compartir esta tarde con nosotros, pues parte de este conocimiento y este pues todo lo que se relaciona en relación a la importancia de darle un día a nuestro alimento principal, que es el maíz. Desde hace algunos años se conmemora el 29 de septiembre el Día Nacional del Maíz. Ahora también se maneja como el Día Internacional del Maíz. ¿Qué nos pudiera platicar al respecto?
Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar esta tarde aquí compartiendo con ustedes. Y pues bueno, el Día Nacional, ahora también Internacional del Maíz, uh-huh, nace como una iniciativa desde el 2009 por primera vez, que fue lanzada por la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País, que la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País es un movimiento que se conforma por más de 300 organizaciones, tanto de la sociedad civil, organizaciones campesinas, científicas, científicos, productores, etcétera, y fue inspirada en los festejos que muchas familias realizan en esos días, justamente porque se da la primer cosecha del maíz. Uh-huh. Y a partir de eso, pues se desarrolla también todo este movimiento que ahora pues celebramos, conmemoramos cada 29 de septiembre, el Día Nacional, ahora Internacional del Maíz, y pues es una conmemoración, una celebración de nuestro alimento sagrado, del maíz, que nosotras, México, somos centro de origen y diversificación del maíz. Tenemos alrededor de 64 especies de maíz y miles de variedades. 59 de estas variedades son nativas de México, y pues celebramos a la milpa, a los maíces, pero al mismo tiempo también reconocemos que es urgente continuar trabajando para revalorar y defender la producción de semillas y de alimentos por parte de las comunidades tanto campesinas e indígenas, y lograr mejores condiciones para quienes viven en el campo. Y pues esto también se enmarca, ¿no?, en el tema de frenar los monopolios de empresas transnacionales que promueven el uso de agroquímicos tóxicos, uh-huh, para la salud y para el medio ambiente, pero también de detener el tema de la siembra de semillas transgénicas, que afectan justamente la gran agrobiodiversidad que tenemos en nuestro país.
¿Cuál sería el panorama actual justamente de la producción que se está dando de maíz en México? ¿Cómo, en este sentido, qué tanto se está produciendo ya con estas semillas modificadas y qué tanto se prevalece el uso de las semillas nativas o del maíz original?
Sí, actualmente el maíz transgénico como tal está prohibido, debido a que desde el 2013 se promovió la demanda colectiva, que fue una demanda de muchas personas involucradas, científicos, científicas, sociedad civil, que demandaban justamente que se detuvieran los permisos y la siembra de maíz transgénico en México. Desde ese momento está la medida cautelar, no se puede sembrar maíz transgénico en México, y eso se refuerza también con el decreto presidencial del 31 de diciembre del 2020, uh-huh, en el que se menciona que se prohibirá el maíz transgénico en el cultivo, pero lo novedoso del decreto también es que menciona que también se debe prohibir el maíz transgénico en la alimentación de las mexicanas y los mexicanos, además de que implementan o suman el elemento de los agrotóxicos con el caso del glifosato, uh-huh, que también el decreto menciona que se debe prohibir y sustituir progresivamente el glifosato en una fecha que no puede pasar del 31 de enero del 2024. Entonces, con esto también es un hito y se marca la prohibición del glifosato y del maíz transgénico para el 2024. Sin embargo, pues están estos dos elementos muy importantes sobre la mesa que también enmarcan nuestro contexto, que pues es totalmente histórico, y pues el decreto es un gran paso para la transformación de los sistemas agroalimentarios por unos más saludables, sostenibles y culturalmente adecuados. Y pues lo celebramos, ¿no? El decreto, y estamos pues siguiéndolo para que se dé cumplimiento, para que del papel pase a la acción y se haga pues se haga una realidad en el campo y por consiguiente en nuestras mesas. Entonces pues la sociedad civil estamos muy al pendiente de lo que está ocurriendo y también estamos impulsando, ¿no?, que esto sea una realidad. En cuanto a lo que me mencionabas de la producción, México es autosuficiente en maíz blanco. El maíz blanco es el que nosotras utilizamos principalmente para la alimentación, para las tortillas, para los alimentos que consumimos directamente, y no somos autosuficientes en maíz amarillo, que es el que principalmente importamos de Estados Unidos, y que se utiliza principalmente para la agroindustria, que es para hacer pues toda la comida chatarra, para alimentar el ganado. Uh-huh. Entonces, ese es el contexto en el que estamos actualmente.
Muy bien, entonces estaríamos hablando que, bueno, los alimentos originarios o que están más relacionados con nuestra cultura alimentaria, nuestra alimentación típica, están más enfocados al maíz blanco, ¿no? Que en este caso no tendríamos ese problema de la sustentabilidad con la alimentación propia, ¿no? Con lo que hemos estado llevando durante siglos.
Sí, por ese lado tenemos asegurada la autosuficiencia alimentaria. Y también porque pues los productores a pequeña escala son quienes principalmente producen este tipo de maíz, y no solo maíz blanco, sino también maíz de colores, maíz azul, rojo, etcétera, y las miles de variedades que ya mencionaba que tenemos en el país y que pues están preservadas en manos campesinas, ¿no?, que fungen como guardianes y guardianas de semillas, resguardando toda esta gran diversidad que también forma parte de nuestra cultura y pues es parte de nuestras tradiciones también al mismo tiempo.
Hace rato mencionaba un componente, un agroquímico, el glifosato. Para las para la audiencia, para los radioescuchas que no están familiarizados con este concepto, si nos pudiera explicar de qué se trata.
Sí, el glifosato es un herbicida, es decir, un químico que se utiliza para matar hierbas en los campos de cultivo. Este es un herbicida que se llama, bueno, que se dice que es no selectivo. Que sea no selectivo quiere decir que va a eliminar a todas las hierbas en el campo de cultivo, va a matar todo, excepto los maíces que son resistentes a este herbicida. Los maíces transgénicos, que se modificó su ADN para que puedan ser resistentes al glifosato y que a la hora de que se asperge de manera generalizada en los campos de cultivo, no se afecte al propio maíz, pero sí se afecta a todas las demás plantas, a toda la diversidad, incluso daña a los suelos. Entonces, este herbicida ya no solo se usa como herbicida en el tema de los transgénicos, pero también se utiliza como desecante previo a la cosecha, es decir, como para eliminar todas las hierbas antes de que siembren el nuevo ciclo. Okay. Se utiliza también para eso y incluso se ha llegado a utilizar en la ciudad, por ejemplo, en jardines, etcétera. El problema con este herbicida es que es altamente tóxico. Desde el 2015 la Agencia Internacional del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud mencionó, bueno, lo catalogó como probable cancerígeno después de hacer un metaanálisis, es decir, la revisión de más de 1,000 estudios científicos. Después de hacer toda esta revisión, llegó a la conclusión de que es un probable cancerígeno y que además pues tiene grandes repercusiones en tanto en la salud como en el medio ambiente. En la salud, pues lo peor es que puede provocar cáncer, también puede provocar y aumentar el tema de las alergias, es altamente inmunogénico, es decir, que pues hace que el sistema inmunológico reaccione, entonces por eso también se pueden crear las alergias, dolores de cabeza, intoxicación, tiene muchos efectos negativos. También en el medio ambiente, pues como mencioné, como se ha utilizado de manera muy indiscriminada, contamina el agua porque se infiltra hasta los mantos acuíferos y entonces pues contamina las aguas subterráneas, pero también el agua circundante, y pues esto también pone en riesgo a las comunidades cercanas. También mata a los microorganismos del suelo, que los microorganismos, hongos y bacterias, entre muchos otros, lo que hacen es mantener la fertilidad del suelo. Y entonces, pues al afectar a esta fauna del suelo, pues se provoca la erosión de los mismos. Entonces, también se está provocando que se alimente un problema como el cambio climático, ya que si se erosionan los suelos son como sumideros de carbono gigantes, es decir, que resguardan el carbono de la atmósfera. Entonces, cuando un suelo se erosiona, ese carbón se libera nuevamente a la atmósfera porque el suelo ya no lo puede contener, porque no están estos organismos. Entonces, al llegar a la atmósfera el carbono, pues alimenta estas emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Por lo tanto, está también contribuyendo a ese gran problema que nos afecta a toda la humanidad y que pues principalmente también afecta a la agricultura con el tema de las sequías, con el tema de las inundaciones, la salinización de los suelos. Entonces es como un círculo en el que pues todos estos elementos, los agroquímicos, los transgénicos, forman parte del sistema agroindustrializado de producción de alimentos, que justamente este sistema es lo que hay que cambiar para poder transformar los sistemas agroalimentarios por unos que sean más saludables, que no tengan estas sustancias químicas que pueden dañar mucho la salud de tanto de los consumidores como de los propios agricultores y agricultoras, y que además pues nos puedan dar alimentos saludables, sostenibles y garantizar la soberanía alimentaria, que también pues ayudan a detener el cambio climático, ¿no? Porque si cambiamos todos estos sistemas, así como están ahora, con el uso de agroquímicos, con el uso de transgénicos, y los transformamos a unos sistemas basados en la agroecología, que después puedo ahondar más en ello, pues al contrario, ya no se van a liberar gases de efecto invernadero, sino que se van a captar y pues se van a respetar los derechos humanos de todas, ¿no? A la salud, al medio ambiente sano, a la alimentación, etcétera.
Perfecto, pues nos gustaría que nos platicara un poco, al inicio nos mencionaba sobre la campaña nacional de Sin Maíz No Hay País, que ya tiene ya algunos años, mencionaba que desde el 2009, ¿verdad?, más o menos para acá. ¿Qué acciones son las que realizan, o de qué forma uno puede participar, uno se puede sumar a estas acciones? Si bien pues muchos no somos agricultores o tenemos directamente contacto con la producción, pero sí somos consumidores, ¿verdad? Entonces, de alguna forma hay acciones que nosotros podemos sumarnos.
Claro, pueden entrar a la página sinmaiznohaypais.org. Ahí siempre están todos los eventos y todas las actividades que realizamos. Para el día Nacional e Internacional del Maíz, hay una convocatoria en la que se pueden participar, en la que tú registras tu evento de cómo vas a, qué vas a hacer ese día. Por ejemplo, hay conferencias virtuales, hay también varios eventos como foros, exposiciones, concursos de dibujos, etcétera. Hay un montón de actividades y si te quieres sumar alguna, puedes revisar en la página. Va a haber un mapa interactivo para que puedas ver cuál es la que te queda más cercana, o si tú misma, tú mismo estás promoviendo alguna, la puedes registrar aquí. Y de esa manera puedes participar en este marco del Día Nacional e Internacional del Maíz. También sumarse a los foros. Va a haber unos foros que se van a estar transmitiendo desde el 30. Bueno, mañana empezamos con una conferencia de prensa. Porque lanzamos un informe desde Greenpeace México sobre cómo fortalecer el decreto presidencial para que sea una realidad. Después, el 29 se inaugura el CENCALI, que es el Museo del Maíz, que está ahí cercano a Los Pinos. Ya después va a haber actividades semipresenciales. Por el tema de la pandemia está muy restringido, entonces la mayoría van a ser virtuales.
Muy bien.
Pero lo pueden revisar en las redes sociales y en la página de la campaña. Sin embargo, pues se va a dar esta inauguración del Museo del Maíz y van a estar los foros que se van a estar transmitiendo desde el 29 hasta el 2 de octubre. Va a haber foro y también va a haber un mercado de productores ese día, el 1 y el 2 de octubre. Entonces, estas actividades se pueden sumar. También en la página, pues ahí es donde se lanzan los comunicados, se lanzan las peticiones que hacemos llegar a diferentes funcionarios, incluso al presidente, con peticiones relacionadas, ¿no?, a temas agroalimentarios más sustentables y saludables.
Perfecto. CENCALI es el nombre de la de este museo, que es el que van a...
Sí, el museo.
La Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, ¿verdad? Y ahí, bueno, estamos justamente navegando en la página de sinmaiznohaypais.org y en los eventos del Día Nacional del Maíz 2021. Como comentaba Viridiana, pues ahí están pues los diferentes carteles, ¿verdad? Desde... Como tú mismo lo decías, desde el día de hoy, incluso hay algunos, de mañana, y bueno, todos los
sí, por día
están. Por días, para que ahí igual compartimos la liga en nuestra página. Viridiana, vamos a hacer el primer corte de estación. Te pedimos que no cuelgues, vamos a continuar hablando después de esta pausa. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, pero a través de la red Facebook nos pueden hacer llegar algunas de sus preguntas. En Facebook estamos como Texolotl, igual en Twitter, @Texolotl, Tex.olotl en Instagram y Texolotl también en Telegram. Regresamos después de este corte.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos.
En el 2020 sucedió algo que no esperábamos. Por un momento, el mundo se detuvo, pero la historia continuó. Aprendimos a adaptarnos, exploramos nuevas formas, innovamos y reinventamos nuestro día a día. Las y los jóvenes de México somos resilientes y ante la pandemia no paramos. ¿Tú qué aportaste a tu comunidad? Te estamos buscando. Premio Nacional de la Juventud 2020-2021. Regístrate en premiojuventud.enjuventud.gob.mx.
Gobierno de México.
Cartelera Universitaria. Academia.
La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario del Norte, invita a la conferencia 200 años de la consumación de la independencia en México. Conferencia 1821, El nacimiento de una nación. Imparte Maestro Iván Israel Carmona, asesor técnico pedagógico en nivel secundaria en la Secretaría de Educación Jalisco. organiza Cuerpo Académico Derecho, Poder y Cultura. 29 de septiembre, 17 horas. Transmisión por facebook.com/Centro Universitario del Norte. El Centro Universitario del Norte invita a participar en las actividades conmemorativas del Día Mundial del Turismo, del 27 al 29 de septiembre. Talleres, conferencias y concursos. Transmisión por facebook.com/Turismo Cunorte Oficial. Consulta el programa en www.cunorte.udg.mx.
Septiembre, mes del testamento. Mes del testamento.
El testamento es un instrumento legal que es otorgado ante un notario, en el que se manifiesta la voluntad sobre el destino que tendrán nuestros bienes y derechos para después de nuestra muerte. Es la herramienta ideal para garantizar la seguridad jurídica de nuestros seres queridos.
¿Y tú, ya hiciste tu testamento?
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
Desde 2009, celebramos el Día Nacional del Maíz como un esfuerzo ciudadano para reconocer el trabajo de los campesinos, que a lo largo de siglos nos han alimentado de manera sana y suficiente y que además nos han brindado agua, aire, medicinas y una cultura que es orgullo nacional. Celebrar el Día del Maíz es traer a la ciudad a nuestra conciencia el profundo significado del campo mexicano y una forma de ser que se caracteriza por su generosidad. ¿Quién no ha ido a un lugar campesino y le han brindado dadivosamente los alimentos? Así es como nos han alimentado al país durante siglos las y los campesinos. Así, hoy las remesas que envían desde Estados Unidos representan el segundo ingreso nacional. En este día, llamamos a luchar contra los transgénicos porque es la tecnología que busca apropiarse de la gran riqueza que brindaron al mundo nuestros antepasados, el maíz. Defendemos la cultura campesina porque estamos convencidos que nos permite hacer efectivo el derecho a la alimentación. Creemos que solo con la unidad del campo y la ciudad se alcanzará la soberanía alimentaria y una vida digna para el pueblo mexicano. El sector campesino ha sido condenado al abandono y ahora está inmerso en la violencia, la carencia de oportunidades y el desarraigo de los jóvenes, quienes no desean más seguir siendo campesinos. Cada día, nuestros alimentos se encarecen y son de peor calidad porque los gobiernos decidieron importar alimentos en lugar de apoyar la agricultura nacional. Los campesinos fueron condenados a la pobreza y a la migración a Estados Unidos para producir allá la comida que nos venden acá. El maíz, que es nuestro alimento básico, corazón y sustento del país, enfrenta uno de los mayores riesgos en la historia: sobrevivir al interés de transnacionales, de privatización sobre variedades transgénicas. Los transgénicos, que recientemente se demostró en Francia que ratas alimentadas por 2 años con este tipo de maíz tuvieron efectos en el sistema reproductivo, malformaciones, tumores y efectos neurológicos. Además, crearía dependencia de los campesinos a empresas proveedoras de semillas, poniendo en riesgo la autonomía de los campesinos que tienen que seguir siendo dueños de sus semillas. Los transgénicos significan el fin de la tradición ancestral de la milpa como sistema de producción y símbolo de la diversidad cultural que formó la antigua Mesoamérica. Ante este panorama desolador, en la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, estamos convencidos de que hay respuestas, que podemos enfrentar y superar la dependencia alimentaria, el hambre, la desnutrición, la obesidad y el cambio climático con la agricultura campesina. Por ello, se ha defendido un campo con campesinos y sin transgénicos, para enfrentar el futuro que nos espera con un gobierno antipopular, llamados a formar una comunidad amplia y combativa, a defender el derecho a alimentarnos con productos campesinos suficientes y sanos. Todos los que compartimos la cultura del maíz, tenemos que honrar a quienes hicieron posible nuestro alimento primordial y ser dignos herederos de nuestros abuelos. Elaborado con información de la página electrónica alianzasalud.org.mx.
Estamos de regreso aquí en Texolotl después de escuchar esta cápsula en relación al Día Nacional del Maíz, en voz y producción de Andrés Luna del Real. Y nos continuamos con la entrevista con nuestra invitada esta tarde, Viridiana Lázaro, desde la Ciudad de México, especialista en agricultura y cambio climático, licenciada en biología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en ciencias ambientales. También participa, es parte de Greenpeace México. Y bueno, pues nuevamente agradeciendo. Hay por ahí una pregunta que quisiéramos realizarte, o más bien que nos profundizaras un poco sobre esta propuesta agroecológica que comentábamos, o que comentabas hace rato, en relación a estos cambios que se, o estas acciones que se desean llevar a cabo. No sé qué nos pudieras comentar al respecto, Viridiana.
Sí, mira, sobre ese punto te cuento que actualmente el sector agropecuario produce el 24% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, de acuerdo al IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, lo cual es muy grave porque estas emisiones de gases de efecto invernadero están empeorando el cambio climático. Y pues es uno de los principales problemas que estamos enfrentando como humanidad, y es por eso que necesitamos cambiar todo el sistema agroalimentario y nutricional actual, que desde la Revolución Verde pues se ha basado principalmente en los agrotóxicos. Querían implementar muy fuertemente el tema de los transgénicos con el argumento, entre comillas, de mencionar que los transgénicos van a acabar con el hambre en el mundo, cuando esto no es así. Ya han pasado varios años y lo único que hemos visto es que estas tecnologías, los transgénicos y su paquete tecnológico de agrotóxicos, han empeorado únicamente el problema de la contaminación al agua, al aire, a los suelos, etcétera. Y pues justamente es porque este tema de el hambre en el mundo no es un problema técnico, sino más bien es un problema de acceso a los alimentos, porque aún así hay gran cantidad de alimentos que se están tirando a la basura día a día, y pues eso es un indicador de que no necesariamente necesitamos producir más y más alimentos, sino también distribuirlos primero, ¿no?, de una manera adecuada. Y respecto a eso, pues es fundamental cambiar y transformar todo este sistema agroalimentario de raíz, y en ese sentido es que nace pues esta propuesta de transitar hacia la agroecología. La agroecología es un método de producción, pero no es solo un método basado en técnicas agroecológicas, sino que engloba tres aspectos principales, ¿no?, que es el tema social, el tema técnico de las prácticas agroecológicas, y también el tema político, porque comer, qué comemos, decidir qué comemos diariamente, es una decisión política que tomamos las ciudadanas y los ciudadanos a diario. Entonces, la agroecología se basa principalmente en técnicas agroecológicas que no incluyen para nada los agrotóxicos ni los transgénicos, más bien se basa en insumos naturales para eliminar las hierbas, para eliminar a los insectos que se reproducen en demasiadas cantidades. Se utilizan insumos biológicos, se utilizan también técnicas mecánicas, se utilizan técnicas culturales, como podría ser el policultivo, en lugar de utilizar monocultivos, que es cuando siembras una sola especie en una misma parcela. Lo que se obtiene en la agroecología es combinar diferentes tipos de cultivo. Uno muy característico de México es la milpa.
La milpa, ¿verdad?
Exactamente, la milpa, que combina, bueno, hay diferentes, ¿no?, tipos de milpa en todo México, pero principalmente se caracteriza por tener cuatro cultivos que incluso se llaman los cuatro fantásticos, que es maíz, frijol, calabaza y chile, y cada uno funge como tiene una función en el agroecosistema, ¿no? Por ejemplo, el maíz ayuda a que el frijol se enrede, porque es como una enredadera, uh-huh. y le sirve como de base para que pueda crecer, y al mismo tiempo, como el frijol tiene en sus raíces unos nódulos, se llaman nódulos, pero son como unas bolitas, ¿no?, que uh-huh. tienen en las raíces el frijol, y estos pues tienen demasiado nitrógeno que aportan al suelo. El nitrógeno es muy bueno para que el maíz pueda crecer, entonces se ayuda, ¿no? Y la calabaza, como tiene hojas muy grandes y muy amplias, se extiende en el suelo y también sirve para mantener la humedad del suelo y protegerlo de que no se erosione. Uh-huh. Y al final, pues el chile ayuda a repeler las plagas, ¿no? A que no se acerquen plagas. Y pues, como te mencionaba, esto varía en todo México, desde el norte del país hasta el sureste, y pues hay una milpa puede tener hasta más de 60 diferentes tipos de especies, de quelites, de plantas medicinales, uh-huh. y que es un sistema agroecológico y pues es un policultivo también, ¿no? Y pues bueno, volviendo a la agroecología, pues fomenta prácticamente sistemas como el de la milpa, que también protegen protegen los ciclos naturales, al suelo, el aire, el agua, porque pues se ve como un bien natural que sirve, ¿no?, para para mantener la producción pues por un tiempo prolongado, al contrario de que si utilizas como lo ve, ¿no?, la agricultura industrializada, que más bien es como una fábrica, ¿no?, de producción, claro. Que entre más produzcas, no importa si tu suelo se está dañando, si tu suelo se está acabando, yo quiero la máxima producción en el menor tiempo posible. Esta visión es totalmente diferente en la agroecología, porque se busca cuidar los recursos naturales y también se busca cuidar la salud de las personas, tanto consumidoras como productoras, y pues tiene un factor social también muy fuerte, porque básicamente todas las comunidades también que promueven esto, pues es resistencia, ¿no? Resistencia al sistema actual depredador y extractivista que pues está cada vez acabando, ¿no?, con los ecosistemas, porque también recordemos que el desmonte de bosques y selvas para la creación de campos de cultivo y de campos ganaderos, pues es una de las principales razones también de pérdida de biodiversidad, debido a que se están acabando con los hábitats de las especies. Entonces, esto también es un problema, y pues cada vez quieren abrir más campos de cultivo porque uh-huh. erosionan los que ya tienen, y pues buscan extender más y producir más, cuando esta visión pues no debería ser así, ¿no? Al contrario, se deben cuidar los suelos para que perduren, porque el suelo, como antes se mencionaba, no uh-huh. no es un recurso infinito, al contrario, es finito, porque en un lapso de tiempo humano un suelo no se puede recuperar. O sea, el suelo tarda mucho tiempo en crearse uh-huh. y pues está erosionando, ¿no?, con los sistemas actuales de producción. Por eso que se tiene que recurrir a la agroecología.
Muy bien. ¿Desde Greenpeace México hay alguna convocatoria, o la gente puede participar de alguna forma?
Sí, en Greenpeace México tenemos una campaña sobre sistemas alimentarios sostenibles uh-huh. y también cadenas cortas agroalimentarias, que esto es para que la producción sea agroecológica y sustentable, pero que también mediante las cadenas cortas agroalimentarias, que así les llamamos, que es mediante el transporte, uh-huh. Y lleguen a las ciudades, ¿no? Y esto significa pues poder vincular a los productores con uh-huh. los consumidores directamente, uh-huh. para que ya no tengamos que recurrir a los supermercados, que básicamente si tú vas a un supermercado, pues no sabes de dónde viene la comida, ¿no? Sí. Hay personas que hasta piensan que la leche de chocolate ya viene así, ¿no? Entonces nos tenemos que enterar de dónde viene de nuestra comida, cómo se produce. Porque imagínate, tú no sabes si tu comida está rociada con esos plaguicidas tan tóxicos que ya han sido considerados como cancerígenos y que no se ven en la verdura, pues no lo puedes detectar.
Claro.
Entonces, también es es responsabilidad totalmente de los gobiernos asegurarnos que existe esta transición agroecológica para que ya no tengamos que comer veneno, pero también es parte de nuestra responsabilidad también poder saber de dónde vienen nuestros alimentos y conocer de dónde vienen.
Sí, y entonces, lo que ocasionan también, ¿verdad?
Exactamente. Sí, en la página de Greenpeace, que es greenpeace.org/México/, ahí pueden firmar una petición que es justamente para exigir al gobierno la transformación del sistema agroalimentario industrial al sistema agroecológico para poder garantizarnos alimentos saludables y sustentables.
Perfecto. Viridiana, vamos a hacer el otro corte de estación ya para entrar en el último y que nos compartas un poquito más datos de contacto para las personas que quieran saber un poquito más. Hay muchos documentos que se pueden descargar y leer, informar, videos y mucho material que nos gustaría que nos comentaras. Bien, vamos a este corte y regresamos después aquí del corte aquí a El Tejolote.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en Texolotl y bueno, pues tenemos muchas personas que interactuaron. Queremos agradecer a Angélica Simón, que fue también quien nos puso en contacto con Viridiana Lázaro, nuestra invitada esta tarde, a Claudia Granados, a Anayeli Patiño, pues a Karina Janet Torres, a Erika Pinedo, a Xochitl Serrano, a la doctora Aurora Farfán, a Laura Sandoval, a Carla Estrada. Un saludo muy especial a Angelita, que está cumpliendo sus 6 años, un abrazo de aquí del equipo del Texolotl. Angelita, que también es conductora de Power Kids. A Claudio Alejo, etcétera, Julia Alatorre. A mi esposa Denise Ruiz, allá está Tonalá, a don Octavio y a doña Elena. Bien, pues vamos a continuar ya en la parte final. Pues el tiempo se nos está acabando, y bueno, agradecemos nuevamente a Viridiana que nos comparta nuevamente las redes sociales, los puntos de contacto de la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, de Greenpeace México. ¿Dónde podemos informarnos más y estar en contacto con no solamente con lo que se va a realizar esta semana en el marco del Día Nacional e Internacional del Maíz, sino pues todas las acciones que se realizan durante el año?
Sí, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un placer poder platicar y compartir contigo. Les reitero también la invitación al Día Nacional Internacional del Maíz, que pueden encontrar todos los datos en la página de sinmaiznohaypais.org. También está en Facebook como Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País y en Twitter como @CN Sin Maíz No Hay País. Y también pueden revisar la página de Greenpeace México, que es Greenpeace .org/México y en Facebook y en Instagram estamos como Greenpeace, bueno, en Facebook como Greenpeace México y en Instagram como Greenpeace MX. Entonces ahí pueden checar todas las actividades que estamos haciendo todo el año y sumarse a todas las actividades que tenemos en relación al maíz y a la agricultura sustentable.
Uh-huh. En Greenpeace también acepta donativos, ¿verdad? Tengo entendido, como para realizar sus acciones.
Sí, toda esa información la pueden checar en la página también si quieren apoyar con donativo, con firma, como gusten, ahí lo pueden revisar también en la página de greenpeace.org/México.
Perfecto. Bueno, pues vamos a ir justamente a escuchar la cápsula semanal de la doctora Fabiola Márquez. El tema es Cuidemos el Corazón. También el miércoles 29 es el Día Mundial del Corazón. La semana pasada tuvimos un programa especial dedicado a ello. Y enseguida vamos a escuchar una pieza que se llama El Maíz, con Liliana Felipe y Jesús Rodríguez. Agradecemos nuevamente, Viridiana. Muchísimas gracias por la información, por todo. Contacto, te vamos a invitar nuevamente para que nos sigas platicando más sobre estas campañas tan interesantes que manejan, estas acciones que están realizando, y pues saludos también a todos los miembros de la campaña nacional de Sin Maíz No Hay País.
Muchísimas gracias, un placer, hasta luego.
A nombre de Cristian Rosales, de Andrés Luna del Real, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl.
Hola a todos. Este 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón. Así que aprovechando este día, es un buen pretexto para recordar algunos hallazgos importantes. Las enfermedades del corazón siguen en los primeros lugares de muerte en los seres humanos. Los principales factores de riesgo para desarrollar alguna enfermedad cardiovascular son fumar, la presencia de diabetes, hipertensión, dislipidemias, obesidad y la combinación de estos. Cada vez observamos que dichos factores de riesgo cardiovascular se presentan a edades más tempranas, esto es, población joven con diabetes o fumadores, etc. Una alimentación saludable podría ayudar a prevenir enfermedades del corazón, pero no es garantía. Realmente hay muchos otros aspectos en nuestra vida que están impulsando a que dichas enfermedades no desaparezcan. Estrés psicológico, inseguridad alimentaria, trastornos mentales, la economía, pocos espacios seguros para activarnos físicamente, venta sin control de alcohol, tabaco, etc. Por tanto, no todo es tu culpa. El sistema actual de vida hace difícil sostener un estilo de vida saludable. Seguramente has escuchado más de alguna vez lo que no debes hacer para cuidar la salud de tu corazón. Pero hoy te invito a reflexionar los siguientes aspectos de lo que sí puedes hacer para cuidar este valioso órgano. Sugiero empieces por algo simple de decir, pero a veces no tan difícil, no tan fácil de lograr. Sentirte amado y amar. Convive y regala sonrisas. Cuesta poco y ganas mucho. Cultiva la alegría y desapégate de sentirte estresado en extremo. Esto podría ahorrarte muchas vueltas al doctor. En artículos pasados, en mi página, nutrelavida.com, he compartido algunos tips. Te invito a repasarlos. Pero en corto, te recuerdo que al ayudar a otros y no pensar solo en uno mismo, es un gran motor de vida. Fomentar el soy suficiente y trabajar en que pierda fuerza lo que socialmente está muy impregnado, una constante insatisfacción porque al parecer hagamos lo que hagamos parece que es insuficiente. Por ejemplo, hoy en día varios miembros de la familia trabajan y aún así a veces es difícil sostener los elementos básicos para una vida digna. ¿Cuánta energía vital gastas para ir detrás del dinero? Esto afecta a tu corazón. Y respecto a cuidados de la alimentación para el corazón, hoy sabemos más que hace 50 años. Y en resumen es, procura el consumo de alimentos lo más naturales posibles y limita todos los excesos, en particular los de los productos procesados. Organízate para comer todos los días a las mismas horas, duerme lo que necesitas para sentirte vivo y desahoga tu estrés psicológico con prácticas de respiración u otras formas creativas. Estos tres aspectos, antes mencionados en desequilibrio, son los principales para hacerte comer de más y esto al final ocasionarte algunos daños al organismo. Selecciona lo que puedes hacer, que esté a tu alcance y que creas factible. Lo demás déjalo para después y no te preocupes más. Haz lo que puedas, pero genera movimientos en tu entorno si es que algo no te tiene contento. Y como dijo Einstein, si quieres resultados diferentes, no continúes haciendo lo mismo, haz cosas diferentes. Y disfruta tu corazón. Nos vemos en la próxima.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.